Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de la República Dominicana urgen al Congreso del país a aprobar un código penal que proteja la vida. Y Polonia confirma que ya ha pedido a Alemania enviar sus tanques Leopard a Ucrania. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco pide a los periodistas un esfuerzo para ejercer su profesión como una misión que cree un mundo mejor.
En el Reino Unido, la Catedral de Westminster acoge una celebración ecuménica de vísperas en memoria del Papa Benedicto XVI.
Radio María España cumple 24 años al servicio de la evangelización, llevando luz y esperanza a personas de muchos lugares del mundo.
El arzobispo de Madrid preside esta tarde el acto simbólico de entrega del bastón de mando a la Virgen de la Paz como alcaldesa de Alcobendas.
El presidente de Ucrania cesa a más de una decena de gobernadores tras varias acusaciones de corrupción.
Argelia e Italia anuncian la construcción de un nuevo gasoducto que transportará además hidrógeno.
En España el gasto en pensiones se dispara en enero a la cifra récord de 11.900 millones tras subirlas con el IPC.
El Partido Socialista presenta en el Senado una enmienda a la ley del aborto para impedir medidas como la que propuso Vox en Castilla y León.
Y en deportes, el Barcelona y el Sevilla quedan eliminados de la Copa de la Reina por alineación indebida.
Los obispos de República Dominicana han hecho un llamamiento al Congreso del país para que apruebe el proyecto de ley del Código Penal con el fin de que se proteja la vida. Los prelados afirman que necesitan aunar esfuerzos para dar señales claras de madurez democrática. Por eso han invitado a toda la ciudadanía a apoyar esta iniciativa.
Los obispos señalan que ven con gran preocupación los hechos de violencia que atropellan notablemente la dignidad humana, haciendo difícil la tan necesaria convivencia. Los prelados añaden que frente a esta dolorosa realidad urge que el sistema judicial pueda contar con un código penal actualizado para castigar ejemplarmente los delitos que corroen los cimientos de la sociedad.
El actual Código Penal de República Dominicana data de 1844 y desde hace varios años se ha buscado dotar al país de nuevas normas. Sin embargo, uno de los últimos intentos para aprobarlo fracasó debido a la falta de quórum en el Senado y luego se debatió en una comisión parlamentaria desde cero. En aquel proyecto de Código Penal se descartó incluir la despenalización del aborto por tres causas e incluía 70 nuevos crímenes y delitos que no contempla la normativa actual.
Solo entre el año 2020 y el año pasado, seis proyectos de Código Penal no avanzaron más allá de la Cámara de Representantes. En este marco, los obispos de esta nación han recordado que un Código Penal es uno de los principales instrumentos jurídicos con que cuenta un Estado para regular y proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos.
Y les hablamos ahora de Ucrania. El gobierno de Polonia ha anunciado que ya ha enviado al gobierno alemán una petición formal para poder enviar sus tanques Leopard 2 a Ucrania, tal como ha reclamado el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky. El acuerdo de venta de los tanques a Polonia, teóricamente, veta su exportación a un tercer país, razón por la cual Varsovia necesita pedir antes permiso a Berlín.
El ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszczak, ha confirmado este trámite con un llamamiento también para que Alemania se sume a la coalición que quiere conformar Polonia para reforzar la capacidad ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ha asegurado que es una causa común porque se trata, ha dicho, de la seguridad de toda Europa. El ejecutivo de Alemania, mientras tanto, ha afirmado que elaborará un inventario de los Leopard antes de decidir si cede también varios de ellos a Ucrania. El ministro de Defensa alemán ha señalado que la decisión puede llegar en cuestión de días.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En esta festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, el Papa Francisco ha publicado su mensaje para la próxima jornada de las comunicaciones sociales, con el título Hablar con el corazón. En esta misiva, el pontífice ha instado a los profesionales de la comunicación a ejercer su profesión como una misión para construir un futuro más justo, más fraterno y humano.
Al mismo tiempo, su santidad también ha pedido a los periodistas que dejen de lado lo que ha denominado la psicosis bélica que se anida en nuestros corazones. En este sentido, ha explicado que hoy día, en el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es más necesario que nunca que se afirme una comunicación que no sea hostil. De este modo, el obispo de Roma ha invitado a promover una comunicación abierta al diálogo y que favorezca un desarme integral.
Igualmente, el sucesor de Pedro señala que en un tiempo caracterizado también en la vida eclesial por polarizaciones y debates exasperados que exacerban los ánimos, estamos invitados a ir contracorriente. Para ello, el Papa ha animado a utilizar el don de la comunicación como un puente y no como un muro.
Así, el sucesor de Pedro ha alentado a no tener miedo de afirmar la verdad, a veces incómoda, que tiene su fundamento en el Evangelio. Pero al mismo tiempo, agrega el Santo Padre, no hemos de separar este anuncio de un estilo de misericordia. A su vez, la Santa Sede ha indicado que el tema que enmarca la jornada de las comunicaciones sociales está vinculada al del año pasado, que llevaba por lema escuchar con el oído del corazón y se inserta en el camino que conducirá a toda la Iglesia a la celebración del sínodo del próximo mes de octubre.
Por otro lado, les informamos de que el Papa Francisco recibió ayer a 200 voluntarios de la obra de promoción de la alfabetización en el mundo. En este encuentro, el pontífice los animó a seguir adelante en su labor educativa con la actualidad de los grandes documentos pontificios, saliendo deprisa, como María, al encuentro de las situaciones que necesitan su ayuda.
A su vez, el Santo Padre recordó que acaban de cumplirse 50 años desde que el padre Carlo Muratore puso en marcha este servicio. Su santidad indica que en su experiencia misionera se dio cuenta de que una parte esencial de la evangelización y de la promoción humana es la educación. Asimismo, el pontífice destacó que aquellos eran los años en que San Pablo VI escribió la encíclica Populorum Progressio, señalando el desarrollo como camino hacia la paz. En este sentido, el sucesor de Pedro afirmó que no puede haber desarrollo humano integral sin educación.
Por otra parte, la Oficina de Prensa del Vaticano ha comunicado que el Papa Francisco ha pedido que los tradicionales ejercicios espirituales no se efectúen en la Casa Divino Maestro de Ariccia.
De este modo, el Santo Padre ha animado a los cardenales residentes en Roma, a los jefes de dicasterio y los superiores de la Curia Romana a vivir en modo personal un periodo de ejercicios espirituales. También les ha pedido suspender la actividad laboral y recogerse en oración. Este tiempo irá desde la tarde del domingo 26 de febrero al viernes 3 de marzo, la primera semana de Cuaresma. Además, la Oficina de Prensa del Vaticano ha indicado que se suspenderán todos los compromisos del sucesor de Pedro, incluida la audiencia general del miércoles 1 de marzo.
Y nos vamos al Reino Unido. La Catedral de Westminster acogerá esta tarde una celebración ecuménica de vísperas en memoria del Papa Benedicto XVI. Contará con la participación de obispos católicos, anglicanos y ortodoxos, así como representantes de otras iglesias y confesiones cristianas.
Este acto, que forma parte de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, está organizado por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Presidirá la celebración el arzobispo de Westminster, el cardenal Vincent Nichols, mientras que predicará el antiguo arzobispo anglicano de Canterbury, su gracia, Lord Rowan Williams.
Fueron precisamente estas dos autoridades religiosas, junto con la reina Isabel y su esposo, el príncipe Felipe, quienes recibieron a Benedicto XVI durante su visita al Reino Unido del 16 al 19 de septiembre de 2010.
Los momentos clave de la visita del Papa Benedicto XVI al Reino Unido, que comenzó en Escocia, fueron la beatificación en Birmingham del cardenal John Henry Newman, proclamado santo en 2019 por el Papa Francisco, y también su discurso ante el Parlamento de Westminster.
Noticias de la Iglesia en España.
Como ya les hemos dicho, hoy se celebra la fiesta de San Francisco de Sales, que es patrón de los periodistas, y hoy Radio María celebra sus 24 años aquí en España, al servicio de la evangelización y llevando esperanza a personas de muchos lugares del mundo.
Con este motivo, esta mañana hemos retransmitido la Santa Misa desde la capilla de nuestros estudios centrales, celebrada por las intenciones de los bienhechores de esta emisora y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años en los que la Virgen ha llevado la luz de su Hijo a tantas personas. Así lo ha recordado al comienzo de esta Eucaristía el director de Radio María España, el padre Luis Fernando de Prada.
24 años en que esa luz, a través de estas ondas, se empezó a extender aquí, en España, en Radio María, más años que había empezado antes en Italia y en otras naciones. Pues de todo esto damos gracias, encomendamos a todos los que han hecho posible esta obra de María aquí en España, empezando por su primer director, fallecido no hace mucho, un par de años, el Pater Ángel Cordero, tantos otros voluntarios, bienhechores, tantas personas buenas que han hecho posible que llegáramos hasta aquí y pedimos al Señor por todos ellos, vivos y difuntos, y pedimos para que esto siga adelante, porque queda todo mucho todavía por hacer en España y en el mundo.
Asimismo, haciendo alusión al santo patrón de los periodistas, el director de esta emisora ha comentado que sus rasgos principales inspiran mucho el espíritu de Radio María. De este modo ha explicado que, como ocurrió con San Francisco de Sales siglos después y de otra manera, un laico, Emmanuel Ferrario, recibe también la llamada a utilizar los medios de comunicación para evangelizar, fundando así esta emisora.
Y entre estas semejanzas de Radio María con San Francisco de Sales, el padre Luis Fernando de Prada ha destacado la misión de buscar al alejado y usar los medios comunicativos para ello, en nuestro caso, la radio. Otros rasgos en común que el director de esta emisora ha destacado son la transmisión de la fe católica con verdad y caridad y el amor a María, con una especial atención a los que sufren y a los más necesitados.
Y asimismo, con motivo de este aniversario, hemos tenido esta mañana un programa especial en el que se ha recordado lo que han sido estos 24 años de andadura en España. Además, se ha tenido un recuerdo especial para el fundador de Radio María, Emmanuel Ferrario, y el presidente de Radio María en España, José Manuel Díez Quintanilla, ha compartido qué supuso conocerle y ha destacado su amor a este proyecto y su cariño al voluntariado.
Como lo primero que hacía siempre era saludar al Señor en la capilla y luego saludar a todos los voluntarios, ¿no? Eso es una cosa que a mí me marcó también. Y esa entrega ya en sus últimos años, pues la última vez que estuve con él en noviembre del 18, pues ya sentado en la silla de ruedas, pegado al oxígeno, pero yendo.
Esta tarde tendremos otro programa especial a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, en el que nuestros oyentes podrán intervenir compartiendo sus testimonios.
Y como pilar fundamental, esta jornada está apoyada por la oración de toda la familia de Radio María. Esta mañana hemos retransmitido un rosario con la participación de los alumnos del Colegio de San José de Cluny de Vigo. Y de igual modo, esta tarde rezaremos el Santo Rosario con los niños del Colegio de la Sagrada Familia Virgen de Consolación en Sevilla. Esta oración comenzará a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Además, hasta esta tarde continúa expuesto el Santísimo Sacramento en nuestra capilla. Desde allí, Jesús Eucaristía continúa bendiciendo y acogiendo las intenciones de todas las personas que forman parte de la familia de Radio María y que la han acompañado en estos 24 años de misión.
Cambiamos de tema. La Archidiócesis de Madrid ha comunicado que el Ayuntamiento de Alcobendas ha nombrado alcaldesa perpetua y honorífica a Nuestra Señora de la Paz, patrona de la localidad.
El acto simbólico de entrega del bastón de mando como alcaldesa a la Virgen de la Paz se realiza hoy a las 6 de la tarde hora peninsular, antes del comienzo de la procesión. Contará con la presencia del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Con esta ocasión, el arzobispado de Madrid recuerda que, según la tradición, entre los años 1087 y 1110, la Virgen se apareció en una higuera a una pastorcita en lo que hoy es el Soto de la Moraleja, y desde entonces Nuestra Señora de la Paz ha contado con el cariño y la devoción de generaciones de alcobendanos. Además, hay documentadas en el siglo XVII romerías de vecinos de San Sebastián, Hortaleza, Fuencarral y la Villa de Madrid.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha anunciado que Madrid acogerá del 1 al 3 de febrero la Asamblea de Delegados de Comunicación de las Diócesis Españolas. Este encuentro está convocado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales y el tema es una comunicación atenta al mundo actual.
Aunque la asamblea comienza la tarde del día 1 de febrero, los delegados también están invitados a participar en el acto de entrega de los premios Bravo 2022, que tendrá lugar esa mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Los actos se inaugurarán con una conversación sobre la actualidad en el mundo de la comunicación con el subdirector del Mundo, Jorge Bustos, quien el año pasado recibió el premio Bravo de prensa.
A continuación, el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Monseñor José Manuel Lorca, presentará el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Esta primera jornada se cerrará con la aportación de distintas experiencias diocesanas en comunicación.
Para el día siguiente se han programado unas sesiones de trabajo sobre comunicación de crisis que se abordarán respectivamente desde el ámbito de la reflexión académica y desde el ámbito profesional. De este último aspecto se ocupará Alfredo Urdaci, periodista especializado en comunicación corporativa y gestión de crisis, además de en comunicación personal.
El trabajo de la mañana concluirá con la intervención de José Luis Restán, presidente no ejecutivo de la cadena COPE. La sesión de la tarde se dedicará al trabajo en comunicación de los gabinetes de prensa y su relación con los medios de Cáritas, Obras Misionales Pontificias y CONFER.
Entre otras cosas, el último día de la asamblea se impartirá un taller de técnicas avanzadas para grabación y edición de vídeo para redes sociales. El programa de esta asamblea anual finalizará con la sesión de clausura prevista al final de la mañana del 3 de febrero.
Y también les informamos que el grupo de investigación Pensar una universidad para el siglo XXI de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso organiza el coloquio titulado La Universidad en España.
Tendrá lugar el jueves a la 1 de la tarde, hora peninsular, en la sala de claustros de este centro. Además de presencialmente, se podrá seguir en la plataforma Zoom y en el canal de YouTube de la Universidad de San Dámaso.
Información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto, días después de anunciar que habría cambios en la cúpula del país tras varios escándalos en el seno del Ministerio de Defensa y la detención de un viceministro por supuestamente aceptar sobornos.
Ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó en su mensaje diario a la nación que esta semana habría cambios de personal en el gobierno, las regiones y las fuerzas de seguridad. Zelensky también decretó que los funcionarios ya no podrán viajar al extranjero por vacaciones o por algún otro propósito no gubernamental.
Tras el anuncio de Zelensky, han sido cesados o han dimitido varios cargos adjuntos en los ministerios de Desarrollo e Infraestructuras, Defensa y Asuntos Sociales, además de en la Fiscalía General, en la propia Oficina de Presidencia y al frente de la administración de cinco regiones como Kiev, Zaporilla, Sumy, Jersón y Dnipropetrovsk.
Desde el comienzo de la guerra, la cúpula del poder en Kiev se había mantenido prácticamente sin cambios. La remodelación más profunda se produjo en julio, cuando el presidente sustituyó al jefe del Servicio de Seguridad y al fiscal general. Pero en aquella ocasión se debió a que supuestamente no habían sabido detectar a espías y traidores en sus organizaciones.
El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune ha anunciado la construcción de un nuevo gasoducto que unirá Argelia con Italia para aumentar las exportaciones de gas, pero también transportará hidrógeno, amoníaco y electricidad, lo que convertirá al país transalpino en un importante distribuidor de energía para el continente.
Se trata de un conducto que unirá ambos países a través de Cerdeña. Este conducto había sido acordado en 2003, pero la construcción nunca se llegó a comenzar. Así, en una rueda de prensa en la que también ha participado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el jefe del Estado argelino se ha felicitado por esta visita importante y ha reafirmado la determinación de Argel para consolidarse como un socio estratégico de confianza en materia de energía. Meloni, que realiza su primera visita al norte de África desde que asumiera la jefatura del gobierno el pasado mes de octubre, ha asegurado que el gobierno italiano considera a Argel como un socio fiable de importancia estratégica absoluta.
Les hablamos ahora del Líbano. El juez Tarek Bitar, que ayer retomó la investigación de la explosión registrada en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, que dejó más de 220 muertos, ha imputado al fiscal general del país, Ghassan Ouidad, y otros tres jueces.
En respuesta, la Fiscalía libanesa ha presentado una notificación ante los tribunales para que no apliquen las notificaciones presentadas por Bitar durante la jornada al considerarlas inválidas. El juez no se había pronunciado por ahora sobre esta reacción o los posibles pasos que podría tomar en las próximas horas. Las pesquisas habían permanecido suspendidas durante 13 meses por numerosas demandas presentadas contra el juez Bitar, intentando que fuera apartado del caso, lo que ha provocado un gran malestar de las familias de las víctimas de la explosión, que dejó más de 200 muertos debido al bloqueo de las investigaciones.
Y terminamos la crónica internacional en Marruecos. Su parlamento ha decidido reconsiderar su relación con la Eurocámara después de que ésta aprobara una resolución que criticaba la situación de libertad de prensa en el país, así como la supuesta trama de sobornos para ganar influencia en Bruselas.
El presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi Alami, ha explicado que van a enviar el acta y el comunicado de prensa resultante de este pleno a la presidencia del Parlamento Europeo, así como las decisiones que se tomarán posteriormente. El comunicado afirma que dicha resolución ha dañado gravemente la confianza entre las dos instituciones legislativas.
Asimismo, el Parlamento de Marruecos considera que la decisión tomada por la Eurocámara constituye una extralimitación inadmisible, han dicho, de sus prerrogativas y competencias, así como un ataque inaceptable a la soberanía, dignidad e independencia de las instituciones judiciales del país.
El jueves, el Parlamento Europeo aprobó, con el voto en contra de los socialistas españoles, una resolución que pedía a Marruecos respeto para la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Denunciaba el uso del programa de espionaje Pegasus y reclamaba también un proceso justo para los periodistas encarcelados Omar Radi, Sulaiman Raisuni y Taufik Bouakrine. Asimismo, los eurodiputados pidieron que se apliquen a Marruecos las mismas medidas que se aplican a los representantes de Qatar, a quienes se ha prohibido el acceso a la Eurocámara.
Información nacional.
La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 11.902 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 10,7% más que en el igual mes del año pasado, tras su revalorización en un 8,5% para este año, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El gasto ha crecido en casi 1.000 millones de euros respecto a la nómina del pasado mes de diciembre y supera por primera vez en la historia los 11.000 millones de euros. Esto se debe a que, en aplicación de la reforma de pensiones, estas han subido para este año un 8,5% como resultado de la inflación media del periodo diciembre de 2021-noviembre de 2022.
Más noticias. El Partido Socialista ha aprovechado la polémica de días pasados sobre la propuesta en Castilla y León a que se pueda ofrecer a las mujeres que van a abortar la posibilidad de hacerse una ecografía y de oír el latido de sus hijos, y ha presentado en el Senado una enmienda a la ley del aborto para que tal cosa no sea posible.
Según el texto de la enmienda presentada por el Grupo Socialista en el Senado, las administraciones públicas garantizarán el libre ejercicio de poder abortar en los términos de la ley de la reforma del aborto y, especialmente, dice el texto, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente.
También se indica que las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de abortar deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica.
De ser aprobada esta enmienda, impediría una medida como la que propuso Juan García Gallardo de Vox, vicepresidente de Castilla y León, y que finalmente no llegó a nada por decisión del presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular.
También les contamos que ha nacido en nuestro país una nueva plataforma con el nombre Siempre Seremos Familia. El próximo jueves se presentará en Madrid este proyecto, que nace en respuesta a la Ley de Familias del Gobierno de Coalición Partido Socialista Podemos, realizada por la ministra Ione Belarra.
Surge con las ideas básicas de que si todo se considera familia, nada lo es en realidad, y si los recursos que el Estado dedica a las familias se dedican a todo tipo de cosas, ya no llega a las familias.
Esta plataforma cuenta en su núcleo inicial con CONCAPA, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, y Familias Numerosas de Madrid, que consideran que las leyes sobre la familia deberían tratar con las asociaciones pro familia. Las asociaciones protestan, entre otras cosas, porque la ley se ha realizado sin consultar ni a expertos ni a asociaciones familiaristas.
Los impulsores de esta plataforma explican que se han unido en ella la sociedad civil, organizaciones educativas y de familia, así como asociaciones provida, para responder a una ley que califican de injusta e inadmisible y luchar contra esta imposición que vulnera derechos fundamentales y constitucionales.
Les hablamos ahora de la población aquí en España. El 11,7% empadronados al 1 de enero de 2022 era extranjera. Son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que advierte de que se trata del porcentaje más alto registrado en este sentido desde el año 2012.
Hace 10 años el porcentaje de extranjeros empadronados en el país era un 12,1%, una cifra que ha ido cayendo hasta alcanzar el 9,8% en 2017, la cifra más baja de la última década. Tras dicho año, el porcentaje de extranjeros en el padrón volvió a crecer progresivamente hasta alcanzar ese 11,7% que se ha registrado al inicio de 2022. Esto se debe, según recoge el informe del Instituto Nacional de Estadística, a que el número de extranjeros empadronados en España aumentó en 102.784 durante 2021 y se situó en 5.542.932 personas a 1 de enero de 2022, la cifra más elevada desde 2013.
Les hablamos de la ley del solo sí es sí, el número de condenados por delitos sexuales, que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas, asciende al menos a 253 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma.
Desde el 7 de octubre, cuando entró en vigor la reforma del Código Penal, se ha ordenado la excarcelación de 19 personas. Las últimas 9 rebajas de pena trascendieron entre ayer y hoy y se han producido en Castilla y León, Cataluña y Galicia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ya lamentó que la ley del solo sí es sí no haya tenido los efectos deseados y aseguró que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta en consonancia a la propuesta por la Fiscalía General del Estado.
Y la situación hidrológica en España este año sigue siendo preocupante en gran parte del país, arrastrando los efectos de un 2022 extraordinariamente seco. Sin embargo, las lluvias de las últimas semanas han supuesto un alivio y los embalses están a día de hoy al 50,9% de su capacidad, aunque los pantanos peninsulares están en mejor situación que a comienzos de 2022, siguen por debajo de la media de los últimos años.
Por su parte, las presas destinadas a la producción de energía eléctrica han subido su reserva de agua 4,9 puntos en la última semana, de tal forma que estos embalses se encuentran al 73,7% de su capacidad, 9 puntos por encima de los valores medios de la última década. Pero lo más importante es que los embalses de uso consultivo para consumo humano y agricultura están hoy al 40,6%, según los datos del último informe semanal del Boletín Hidrológico. Sigue siendo el nivel más bajo en estas fechas desde hace casi 3 décadas y en la mayor parte de España hay mucha menos agua almacenada de lo que sería normal.
Información deportiva.
Les hablamos de fútbol femenino. El Fútbol Club Barcelona, vigente campeón de la Copa de la Reina, no podrá revalidar el título este año al quedar eliminado del torneo del CAO por la alineación indebida de Heise Ferreira en su partido contra el Osasuna, que ganaron por un contundente 0-9. Lo mismo le ocurre al Sevilla, que pese a ganar al Villarreal, se queda fuera de la Copa de la Reina por haber sacado en ese encuentro a Nauger Calderón.
Tanto Ferreira como Calderón acarreaban una sanción de la pasada campaña y que debían cumplir en esta nueva edición de la Copa. Así lo denunciaron Osasuna y Villarreal, que impugnaron sus encuentros.
En el caso de la jugadora del Barcelona, Heise Ferreira acumulaba una sanción del pasado año cuando jugaba como delantera del Madrid, CFF. Lo mismo ha ocurrido en el caso del Sevilla, que alineó a Nagore Calderón, que también acarreaba un partido de sanción por su expulsión la pasada campaña en el último partido copero del Sevilla.
Ambos equipos, Barcelona y Sevilla, quedan eliminados de la competición y deberán pagar una multa de 1.001 euros. De esta forma, Osasuna y Villarreal estarán en el sorteo de cuartos de final. Allí les esperan Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granadilla, Tenerife, Granada y Alhama, también clasificados.
Noticias autonómicas.
Les hablamos de la Comunidad de Balear, que lideró la ocupación hotelera en 2022, y nos va a ampliar esta noticia nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Baleares lideró la ocupación hotelera en 2022 con una media del 74% de las plazas cubiertas a lo largo del año, en un ejercicio en el que superó los 56 millones de pernoctaciones, cifra que, sin embargo, se queda un 3,5% por debajo de los datos de 2019. Así se desprende de los datos de coyuntura hotelera publicados hoy martes por el Instituto Nacional de Estadística. Los números provisionales que maneja el organismo implican que Baleares duplicó las pernoctaciones de 2021, cuando se registraron 25,8 millones de pernoctaciones, pero no recupera el nivel de 2019 antes de la pandemia, cuando se superaron los 58 millones. En otro orden de cosas, PP y Vox, además de Ciudadanos y el PI, coincidieron en tildar de intervencionista la política del gobierno balear en territorio y urbanismo y no apoyarán la convalidación del decreto de medidas extraordinarias. La presidenta del PP, Marga Proens, aprovechó este asunto para criticar todas las medidas del gobierno autónomo y de la izquierda que pone en peligro las libertades. Tanto Jorge Campos, de Vox, Juan Manuel Gómez, Ciudadanos, como Josep Melià, del PI, cuestionaron el prohibicionismo y el intervencionismo.
Y Baleares recibe en Fitur el premio Stand Sostenible. Cuéntanos, Pedro.
El stand con el que las Islas Baleares han acudido estos días a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur, ha sido distinguido con el premio Stand Sostenible Fitur 2023. Se trata de un galardón que concede la organización de la feria en colaboración con el Instituto de Turismo Responsable y que tiene por objetivo reconocer y destacar el esfuerzo de las Islas Baleares por hacer que su presencia en Fitur sea respetuosa con el medio ambiente y el cambio climático, analizando su contribución a favorecer aspectos sociales y culturales, así como de referencia a cuestiones de gobernanza y economía. Y cambiando de tercio, la concesionaria del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos de Menorca todavía no ha abonado la sanción de 9.000 euros que le impuso el Consell por la demora en las citas. Presentó un recurso para suspender la imposición de la sanción, que el Departamento de Movilidad debe resolver. Y en las Pitiusas, el Departamento de Transporte del Consell de Ibiza ha instalado 3 puntos de reparación de bicicletas. Las 3 estaciones son de uso libre y gratuito y están equipadas con las herramientas necesarias para que se puedan realizar pequeñas reparaciones. Y la noticia para recordar: el cineasta Agustí Villarón Garriotort falleció el pasado domingo a los 69 años. Es el autor, entre otras películas, de Panegra, de 2010, con el que ganó 9 Goyas, incluido el de Mejor Película. Villaronga nació el 4 de marzo de 1953 en Palma de Mallorca. Es uno de los directores y guionistas españoles de culto más próximos al concepto de cine de autor, que captó el interés de la crítica y el público con los guiones espectaculares que lleva a la pantalla. Homenajeado en 2010 por la Sociedad Cinematográfica del Centro Lincoln de Nueva York, era licenciado en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona y se abrió paso en el cine con varios documentales futuristas y cortometrajes premiados por el Ministerio de Cultura. Descanse en paz. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos más nubes en la franja mediterránea, el norte y centro peninsulares, con lluvias en el archipiélago balear. Se espera además alguna nevada en el interior de Tarragona o el interior de la Comunidad Valenciana, sin descartarlas en cotas bajas en Barcelona. También seguirán las nevadas en los Pirineos y en otros puntos del norte y a últimas horas del día en el sistema central. Las temperaturas no llegarán a los 7 grados en amplias zonas de la geografía nacional. Mañana miércoles seguirá la nubosidad en el norte y área mediterránea, con alguna nevada en la mitad norte y lluvias en Baleares. A última hora del día llegarán algunas nevadas más en Pirineos, el sistema central, Castilla y León y alguna llovizna en Canarias, y las temperaturas se recuperarán un poco en general.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos esta noche a las 10, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.